En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 12 de mayo. Espero que estéis bien, gracias por estar ahí. Hoy se cumplen 10 años de un día muy especial para los rojiblancos, del triunfo logrado en Hamburgo contra el Fulham de Roy Hodgson en una final de la Liga Europa que de alguna manera cambió la historia del club, porque inauguró una época de grandes éxitos. Seguro que los rojiblancos no han olvidado aquel gol de Forlán en la prórroga, minuto 117, así sonó en Onda Madrid.
Continúa el Kun, vamos a ver, si intenta meter el área por el lateral, el toque para Forlán, el toque... ¡Diego! ¡Forlán!
Hoy en este partido de la una estaremos con el técnico que dirigía aquel equipo, con Quique Sánchez Flores. Desde aquel día el Atlético ha levantado 9 títulos en 10 años, un 30% de los logrados en toda su historia. 1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Vamos con los titulares del día, de la mano de Laura Cabrera. David Zaganzo, presidente del sindicato AFE, acusado de cohecho.
Según publica hoy el diario Marca, la AFE pagó 3.000 euros a un funcionario público para recabar información fiscal del sindicato Futbolistas ON. La acusación la hace Antonio Saizcheca, entonces director de Segunda B y Tercera del sindicato AFE, que acusa directamente a Aganzo de obligarle a realizar dicho acto ilícito. Aganzo, por su parte, ha negado los hechos en redes sociales y dice que defenderá su honor ante cualquier que lo ponga en duda. El presidente del sindicato Futbolistas ON es Juanjo Martínez.
Estamos a la espera de que imputen al señor Aganzo y a otros de sus miembros para esclarecer y sobre todo que paguen por ser responsables de circular una información y unos datos confidenciales y que al final es penal y que conllevan las correspondientes responsabilidades.
Segundo día de entrenamiento para el Real Madrid.
Escucharemos lo mejor hoy de la entrevista de Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, en Televisión Española. Respecto a la polémica por sus palabras sobre el Barcelona, ha declarado que en ningún momento dijo que se tuviera que proclamar campeón al Real Madrid. No se muestra contrario a las concentraciones del equipo y sobre jugar en el Di Stéfano, esto comenta.
Pero obviamente nos gusta jugar en el Bernabéu, pero ahora mismo es lo que necesitan las autoridades, lo que nos cuenta el club y obviamente jugar partidos en un estadio que tiene el nombre de una leyenda del club también mola, creo que también puede ser bonito jugar ahí. Y bueno, yo creo que estamos con ganas de jugar.
Segunda jornada de trabajo esta semana también para Getafe y Leganés.
Semana de entrenamientos individuales y todo evoluciona favorablemente. El lunes 18, el próximo lunes, comenzarán en pequeños grupos. El portero azulón David Soria lo está deseando.
Estamos deseando sobre todo que termine esta semana, ¿no? Que es la semana de trabajo individual y que vuelva otra vez la de, por lo menos en grupos pequeños. Y bueno, eso será que todo va bien, que no ha habido ningún problema y que todo va avanzando. Entonces, bueno, más cerca estaremos de la competición.
Corea del Sur e Islas Feroe, primeras ligas en echar a andar tras el parón por el COVID-19.
Ambas lo hicieron el pasado fin de semana. Islas Feroe, primer territorio en Europa en comenzar su liga. Corea del Sur es uno de los países con menor número de contagiados del mundo sin haber realizado confinamiento. Viajaremos precisamente hasta Corea del Sur para hablar con Luisma Hernández, analista del equipo coreano del Daegu, para conocer las medidas adoptadas en el inicio de la competición.
En Italia, los entrenamientos colectivos comienzan el 18 de mayo y en Inglaterra hay luz verde para la reanudación de la Premier.
El gobierno británico ha dado las pautas para el desconfinamiento del deporte profesional a partir del 1 de junio. El 12 de junio sería la fecha deseada para reanudar la liga. Acabarla en campos neutrales es una de las opciones, aunque los clubes más modestos se oponen a ello.
Fórmula 1, Sebastian Vettel deja Ferrari.
Tras no llegar a un acuerdo de renovación de su contrato que finalizaba esta temporada, el madrileño Carlos Sainz es el mejor colocado para sustituir al alemán en la escudería italiana.
Y Valencia, sede de la fase final del Eurobasket femenino.
El pabellón de la Fonteta de San Luis acogerá la fase final de este Eurobasket en 2021, campeonato que se coorganiza junto con Francia. Además, el Mundial de Fútbol Sala de Lituania se retrasa hasta el 2021.
Os habla José María del Toro, Mario Llorente es nuestro ingeniero de sonido. Una pequeñísima pausa y arrancamos desarrollando los principales argumentos del día. Hoy, mucho éxito rojiblanco.
Cuenta con tu agua. Somos parte de ti. Y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
En estos tiempos que nos ha tocado vivir, desde la Escuela de Negocios Digital IEBS han tomado la decisión de ponerse de lado de las empresas y los trabajadores, ofreciendo un mes gratis de acceso a más de 5.000 cursos en vídeo, un curso gratis valorado en 400 euros y webinars diarios sobre gestión de riesgos en tiempos de crisis, digitalización pymes y profesionales y emprendedores. No te lo pierdas, juntos saldremos más fuertes. Entra ahora en iebs.es y empieza a aprender. Recuerda iebs.es, porque yo aprendo en casa con IEBS.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Hoy se cumplen 10 años de una noche muy feliz para los rojiblancos. Aquel 12 de mayo de 2010, el Atlético lograba el primero de los 9 títulos que ha conseguido levantar en esta última década. Lo hizo tras derrotar al Fulham inglés con un doblete del uruguayo Diego Forlán. El segundo de los goles en el minuto 117 ya en la prórroga. Así sonaba aquel gol en Onda Madrid.
Continúa el Kun, vamos a ver. Que se intenta meter el área por el lateral. El toque para Forlán. ¡El toque! Diego Forlán. Diego Forlán para tocar. Diego Forlán para patear. Diego el uruguayo para poner el segundo. Marco el Atlético.
El técnico de aquel equipo era Quique Sánchez Flores. Quique, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Afortunadamente, con todo lo que está pasando, tenemos que dar gracias a Dios de estar con salud y de poder estar bien.
Estás confinado aquí en Madrid con 3 de tus hijos, ¿no?
Sí, sí, estoy con los dos gemelos 17, Pablo y Jorge, y con Quique 19, y estamos confinados desde el 10 de marzo aproximadamente. Como 3 o 4 días antes de esta alarma ya estábamos en casa, sí.
¿Y cómo has pasado este confinamiento que todavía no ha acabado, pero cómo lo has llevado?
Bueno, la verdad es que ha habido de todo, pero hemos intentado sacar de lo peor lo mejor y la verdad es que hemos intentado tener iniciativas, hemos estado cerca de los chicos en un momento difícil también escolar, o por lo menos diferente. Y bueno, y bien, inventando muchas cosas, intentando entrenar, intentando ver cosas juntos, intentando conocernos un poco más y bueno, y también esperando a ver cómo iban evolucionando las cosas.
Oye, ¿qué recuerdo tienes de aquel día, de aquel 12 de mayo de 2010?
Bueno, maravilloso, porque además, aparte que será inolvidable para todos, los atléticos y para todos los que estuvimos allí, ya se encargan también los atléticos de recordármelo continuamente. Cuando estoy en Madrid o bien cuando coincido en otros equipos en los campos o cuando regresa al Calderón, ya se encargan de recordarme la felicidad que supuso para todos ese momento. Y bueno, me quedo el mismo estallido que me habéis puesto radiofónico. Eso es lo que sentimos en nuestros corazones cuando ocurrió allí en el estadio, y ese es el recuerdo final, ¿no? El recuerdo de estallido, de un estallido de emoción que nos llenó a todos, ¿no?
Qué momento ese, ¿eh? Porque es que quedaban 3 minutos para el final del partido, y además tú lo has comentado muchas veces, tú no querías ir a los penaltis ni loco.
No, yo creo que los entrenadores en general, nadie quiere repartir su suerte en algo tan aleatorio, y más cuando a priori tienes un equipo mejor que el rival y tienes jugadores más resolutivos, ¿no? Entonces eso iguala mucho las cosas, y nosotros queríamos acabar antes, y fue a falta de 3 minutos, pero sabíamos que nosotros, con los futbolistas que tenemos adelante, podía eso ocurrir en cualquier momento.
El partido ya lo habéis escuchado, lo contó aquel día en Onda Madrid José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Tú qué recuerdo tienes de aquella noche en Alemania, en Hamburgo?
Pues yo creo que el mismo recuerdo que Quique. Fue todo muy emocionante, ya no solo lo que pasó en Hamburgo. Yo lo he dicho muchísimas veces, yo creo que por todos los años estos convulsos que estaba teniendo el Atlético de Madrid, era un conjunto muy irregular, y creo que esa noche de Hamburgo, y sobre todo la noche anterior en Europa League ante el Liverpool en Anfield, yo creo que fueron de las cosas más emocionantes que uno ha podido vivir en un terreno de juego, porque yo creo que a partir de ahí fue el inicio de un crecimiento deportivo, económico y social que no se le preveía ni muchísimo menos al Atlético de Madrid.
¿Sientes, Quique, que aquella noche se puso la primera piedra de un nuevo Atlético? Porque fíjate que desde entonces han sido 9 títulos los que ha ganado el Atlético, ¿eh?
Sí, es que Bonilla lo ha explicado muy bien y sabe mucho más de esta historia que creo que pueda saber yo. Yo creo que esos años fueron muchos años en la de incertidumbre, de altos y bajos, y yo creo que aquellos dos triunfos, pero fundamentalmente este primero, tejió un poco toda esa emoción y toda esa unidad de futuro, ¿no? De lo que luego ha sido el Atlético de Madrid, que está en su mejor década de la historia, ¿no? Yo entiendo que de alguna forma unió mucho al Atlético, se cerró muchas cicatrices, cerró un vacío importante de títulos, y a partir de ahí yo creo que se genera una nueva ilusión, una ilusión muy renovada y además bien dirigida, y tanto por despachos como el entrenador siguiente, etcétera, etcétera, las nuevas plantillas. Y realmente eso lleva al Atlético de Madrid hasta en un momento extraordinario de su historia.
Oye, ¿qué me dices de Diego Forlán, por cierto, que ahora es entrenador de Peñarol? Está siguiendo tus pasos en los banquillos a sus 41 años, porque él marca este gol en el 117, pero como ya decía Bonilla, en la noche de Liverpool, él marca el gol también en la prórroga, en un momento muy difícil que os mete en la final.
Sí, Diego era un jugador importantísimo para nosotros. Todos eran muy importantes, cada uno por sus características, algunos más en lo emocional, otros más en lo técnico, otros más en lo decisivo, pero al final Diego era uno de los jugadores muy importantes, y sabíamos que de sus goles dependíamos en gran manera de lo que podía suceder en el resultado final. Diego siempre estuvo ahí, siempre fue una referencia importante, y yo, junto con David Villa, de todos los jugadores que he tenido, no he visto a nadie rematar como Diego. O sea, Diego Forlán y Villa, de los jugadores que yo he dirigido, son los jugadores con una mayor facilidad para el gol.
¿Qué te dice este once, Quique? De Gea, Valera, Domínguez, Perea, Antonio López, Reyes, Asunsao, Raúl García, Simao, Agüero y Forlán. ¿Qué te dice?
Bueno, me dice que los quiero mucho a todos estos jugadores, y tanto los que jugaron como los que no jugaron o participaron menos. Es que ahí me parece que al final nos conjuramos de tal forma como grupo que dijimos que lo íbamos a sacar adelante. La final fue lo que fue una final muy compleja, muy difícil. El Fulham venía de ganar 4-0 al que habría sido equipo anfitrión, el Hamburgo. Por lo tanto, era un equipo que venía con mucha moral. Cuando un equipo llega a una final, sabes que más allá de sus posibilidades va a venir con mucha moral, con lo cual lo hace peligroso. Pero es que si nos acordamos del camino, y creo que nos acordamos todos, el camino fue tremendo.
Muy tremendo. Sporting de Lisboa, Valencia, Liverpool, Fulham, y eliminatorias todas ajustadísimas.
Sí, sí, y con el Galatasaray de Rijkaard también, que tuvimos que decidir la eliminatoria en el partido de vuelta ahí en Turquía. No fueron todos equipos que habitualmente son más equipos de Champions que equipos de Europa League.
¿Qué le preguntarías a Quique Bonilla?
Pues yo, más que por el partido, le preguntaría por los días anteriores, que también fueron unos días realmente convulsos. ¿Os acordáis con el espacio aéreo que europeo en el centro de Europa que se iba a cerrar? Eso hizo que el Atlético de Madrid tuviese que viajar no un lunes, sino un domingo. Se iban cambiando las horas respecto a la partida de la expedición, pues casi por hora. Y yo no sé cómo Quique Sánchez Flores y cómo sus jugadores trabajaron eso, porque yo creo que fueron también unas jornadas difíciles.
Sí, eso recuerdo que fue algo así como el volcán, ¿no?
Sí, recuerdo.
Aquella historia. Y bueno, yo recuerdo, la recuerdo muy centrado en el partido y no tan interesado en si viajaríamos un día antes o después, porque recuerdo que el club ya se estaba encargando de esa situación. Pues los instrumentos del club ya estaban moviéndose para que eso no nos complicara demasiado la final. Y realmente lo recuerdo súper dedicado absolutamente a lo que sería la preparación de ese partido, en un partido que era demasiado especial, porque las finales todas eran especiales, pero cuando tienes que retomar un título después de 40 años o aproximadamente en Europa, pues es una responsabilidad muy grande.
Sí.
48. Pues es una responsabilidad muy grande.
Y 14 sin ningún título.
Estás implicando a muchas generaciones de la misma familia y ya era tiempo.
Quiero recordar también a un hombre, a José Antonio Reyes, Quique, que dio la asistencia de aquel gol en Liverpool, le dio medio gol prácticamente a Forlán y que inició también la jugada del 1-0 en la final contra el Fulham con una gran colada por la banda derecha. Un futbolista con el que siempre has tenido una relación muy especial.
Sí, yo lloré mucho. La temporada pasada estaba en China, me enteré 5 minutos antes de jugar un partido allí en Shanghái y realmente me hinché a llorar en el vestuario porque no podía contenerme. Me quedé mudo y ten en cuenta que José está con nosotros en 3 equipos diferentes, en el Benfica, en el Atlético de Madrid y en el Español, y para mí era como algo más que un jugador, era como un hijo, era un tipo con una conexión tremenda conmigo, yo conocía sus sensibilidades, él conocía mi exigencia y a partir de ahí se construyó una relación para siempre y bueno, para nosotros como jugador era importante porque siempre estaba alegre, porque cuando hablamos de los grandes genios y por ejemplo vemos a Federer y vemos a Raqueta como una prolongación del brazo, pues con Reyes me pasaba un poco lo mismo, que cuando lo veía yo he visto muy buenos jugadores, muchísimos, los he tenido en mis filas también, pero en mis equipos, pero yo cuando veía a Reyes con la pelota, yo decía, es que para este tipo la pelota es una prolongación de su cuerpo, es que la maneja con tal facilidad que podría haber hecho en esta vida, hizo una gran carrera, pero podría haber hecho la que hubiera querido. Y José estaba siempre estaba ahí y lo queremos mucho, lo queremos siempre.
Oye, pocos días después de la final de la Liga Europa que gana el Atlético, llega la final de la Copa del Rey, jugáis en Barcelona contra el Sevilla, perdéis 2-0, sí. Recuerdo haber transmitido el partido en Telemadrid, también lo ofrecimos aquí en Onda Madrid, y lo que me impresionó de aquella final, lamentablemente que perdió el Atlético, fue la reacción de la gente del Atlético, porque después del partido, no creo exagerar si cuento que estuvieron como una hora aplaudiendo y coreando al equipo que acababa de perder la final.
Sí, porque lo que te he dicho antes, ya estaba tejido, ya estaba tejido, tejida esa unión y ese compromiso, ya estaba reconstruido todo y todos lo entendieron así y nosotros lo agradecimos eternamente. Yo recuerdo haber hablado mientras saludábamos y nosotros también aplaudíamos y devolvíamos el aplauso a la afición, que fue impresionante. Yo recuerdo haber estado hablando con Thiago, con Falusi, con varios jugadores en el campo, como diciendo lo que estamos asistiendo es impresionante. Por lo tanto, obligados a la siguiente final, a volverse a dar otra vez, al mes y medio, volverse a dar otra vez lo mejor de nosotros para intentar darle otro empujón.
¿Alguna curiosidad más, Bonilla?
Sí, yo le quería preguntar a Quique, gana la Europa League, pierde esa final de Copa del Rey que estabais comentando, gana la Eurocopa Europea,
la Supercopa.
Unos meses después, ¿te esperabas el crecimiento en estos 10 años que ha tenido el Atlético de Madrid? En ese instante, ¿te creías que podía crecer tanto como ha crecido el conjunto rojiblanco?
Bueno, eso era la idea, que creciera mucho, porque yo creo que el club entendió perfectamente cuál era la opción. La opción era o quedarte en la incertidumbre anterior, que no fue porque quisiera el club, sino porque a veces el fútbol es así, es caprichoso y te zarandea y no puedes tampoco evitar. pero yo creo que Miguel Ángel vio claramente dónde estaba el éxito, lo aplicó bien, eligió bien y las plantillas han ido creciendo, se han ido haciendo esfuerzos muy grandes en el Atlético de Madrid y al final los objetivos y el Cholo Simeone es de importancia histórica. Y al final, pues los objetivos van acorde también con los esfuerzos que hacen los clubes. Y ahora, afortunadamente, el Atlético de Madrid se ha metido en esa dinámica de equipo exigido para solo objetivos muy grandes. Y yo creo que es lo mejor que le puede pasar.
¿Y cómo le ves este año en Europa? Porque está vivo. Esperemos que puedan jugarse finalmente la Copa de Europa, la Liga de Campeones. Está ya en cuartos después de la machada de Liverpool. ¿Cómo le ves?
Pues sí, me parece que el Atlético de Madrid es un equipo al que alrededor de él se sugieren, como siempre, muchos debates de que si juega así, juega así, pero al final hace lo más difícil, que es competir siempre. Eso es lo más importante. Y yo creo que una vez que demuestras una vez más que estás en Europa y que estás con posibilidades de llegar hasta el final, pues eso quiere decir que es un club muy bien dirigido, que es un equipo muy bien preparado, que son unos jugadores de mucha calidad y mucha entidad y que lo que lo he dicho, están en un nivel extraordinario.
Oye, ¿cómo estás viendo el retorno de la Liga con todas estas medidas extremas de precaución, con los protocolos, sin público, con 5 cambios? No sé si es preferible vivirlo desde fuera de los banquillos, porque si estuvieras ahora entrenando sería una preocupación tremenda, ¿no?
Bueno, es que es difícil, es raro. Se hace todo muy raro. Yo ayer salí por primera vez después de 2 meses a la farmacia y en un supermercado a algo que necesitaba y realmente me entristeció mucho. Aquí dentro de mi casa no lo pasas bien porque sabes la tristeza y la tragedia que está ocurriendo fuera, pero de alguna forma, pues bueno, estás dentro, no lo percibes tanto, etcétera, etcétera. Pero cuando yo salí para cosas tan simples como las que hice y te encuentras una realidad con todo, con un silencio, con unas distancias, etcétera, etcétera, rápidamente también pensé en mi profesión y dije, es triste también tener que recuperar la profesión en este nivel, pero es más triste no recuperarla también, sinceramente. Claro. Pienso que nosotros tenemos la obligación de entretener, esa es una sociedad en esos momentos tocada, deprimida, con problemas de futuro, y nosotros solo queda que arrimemos el hombro, nos repongamos como gente fuerte, sana y joven que son, y que den lo mejor para entretener hasta que la normalidad se pueda recuperar. Yo, más que pensar en adaptarme a la nueva normalidad, lo que pretendo es que, por favor, que pase lo antes posible y que podamos recuperar la vida.
Dentro de esta tesitura, ya para acabar, Kike, has entrenado en España, Portugal, Emiratos Árabes, China, Inglaterra. ¿Y ahora qué? ¿Tienes algún reto pendiente que te gustaría?
Bueno, sinceramente, el año pasado fue un año muy duro porque estuve entrenando durante un año en 2 proyectos diferentes en China e Inglaterra con una lesión muy dura del tendón de Aquiles que tuve a principio de temporada y no es fácil, te quita mucha energía y cuando empecé este año 2020 pensé que estaría como 6 meses hasta que acababa la temporada sin plantearme nada. Con el panorama actual, yo probablemente no me planteé nada hasta que el fútbol recupere su cara y hasta que recupere su lustre, porque no anímicamente no sé si voy a estar bien como para entrenar en esas condiciones. Por lo tanto, prefiero recuperarme anímicamente bien y cuando recupere la energía poderla devolverla otra vez al fútbol lo mejor que tengo.
Pues hay que animarse aquí, que no queda otra, porque es lo que nos toca vivir y claro, desgraciadamente todavía va para largo, según dicen todos los especialistas.
Efectivamente.
Ha sido un placer charlar contigo y recordar aquel día tan bonito de hace 10 años, la final de la Europa Liga. Quique Sánchez Flores, que es uno de los miembros de la gloriosa generación del 65, una de las más impares que se han conocido, Quique.
Pues tenemos una generación de los que todavía respetamos a los mayores, de los que decimos buenos días y buenas noches, y una generación fantástica que estamos en una edad fantástica también.
A la que yo pertenezco y por eso...
Pues por eso, que tenemos que estar muy orgullosos de la educación que recibimos de nuestros padres y nos sentimos fantásticamente bien.
Pues Quique Sánchez Flores, un placer y un gran
Venga,
abrazo.
Un abrazo grande para todos. Chao.
No queda ninguno de los jugadores del Atlético de Madrid entonces en la plantilla actual, plantilla Bonilla, que ha vuelto a entrenarse esta mañana con los protocolos de la Liga como primer mandamiento, claro.
Sí, evidentemente, tienen que seguir esos protocolos. Han entrenado en el Cerro del Espino de Majadahonda, pues con los mismos, con esas medidas sanitarias que estamos viendo y que estamos presenciando en cada uno de los entrenamientos y de los conjuntos de primera y de la segunda división. No ha habido mayor novedad. Esta tarde harán reconocimientos médicos, unos reconocimientos médicos que comenzaron en el día de ayer, como si de una pretemporada habitual fuese. Recordemos que esto se suele suceder en el mes de julio, pero este aquí que tienen que hacer una nueva pretemporada los jugadores del Atlético de Madrid, y ayer pasaron esos pertinentes reconocimientos médicos, lo hicieron seis de ellos, hoy le toca el turno a otros seis, así que poco a poco va trabajando el Atlético de Madrid más o menos con normalidad.
Gracias, Bonilla, un abrazo.
Otro para vosotros.
Vamos con el Real Madrid. Hablando de efemérides, hoy cumpleaños Marcelo, el lateral izquierdo del Real Madrid. 32 años cumple el brasileño, 13 lleva ya vestido de blanco Marcelo. Y una noticia luctuosa en el equipo blanco, falleció ayer a los 71 años Francisco Ico Aguilar, jugador cántabro que actuó en el Real Madrid entre el 1971 y 1979, tiempo en el que ganó 5 ligas y 2 copas de España. Llegó al club blanco junto a Corral y Santillana, los tres procedentes del Racing de Santander en aquel 1971. También jugó 2 temporadas en el Rayo Vallecano y fue entrenador de la Real Sociedad Deportiva Alcalá en 1989. Un Real Madrid que sigue trabajando en Valdebebas, segundo día consecutivo, modo de trabajar por supuesto muy particular, así lo explicaba el portero Thibaut Courtois en una entrevista en Televisión Española.
Ha sido raro, ha sido diferente con todas las normas obviamente, pero bueno, sentir un poco de nuevo el césped y entrenar obviamente es mejor que nada. Es un poco nuevo, el protocolo de la liga, que yo creo que para todos es igual, que obviamente igual el único cambio que tenemos es que nos podemos cambiar nuestra habitación, pero lo demás es todo igual, es con guantes, mascarilla, bajar, subir, pues estar a 2 metros uno del otro, entrenamientos individual. Yo era el primer portero a entrenar, entonces luego Areola vino, yo creo que han cambiado los balones y nosotros pues dejamos las botas y los guantes fuera en una silla y se recoge y se desinfecta y bueno, es un poco así, es que es un poco raro, pero es el nuevo normal que afrontemos ahora hasta poco a poco se mejora la situación.
Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, del Toro, buenas tardes.
Bueno, segundo día de trabajo de los blancos, ¿con alguna novedad que sepamos a esta hora? ¿Todavía igual es un poco pronto?
No, la verdad es que no, que ha sido una segunda sesión totalmente normal, como contábamos ayer, sin ningún tipo de problema y absolutamente recuperados ya después de sus respectivas lesiones, tanto Marco Asensio como Eden Hazard, así que cuando vuelva a la competición ambos van a poder contar sin ningún tipo de problema y evidentemente siempre que todo este tiempo de entrenamiento y de trabajo transcurra por buen camino van a poder contar tanto Asensio como Hazard para Zinedine Zidane. El único que no está trabajando en el terreno de juego es Mariano, que bueno, tiene un pequeñillo problema en el pie derecho, pero en principio, si no pasa nada raro, a finales de semana ya podrá trabajar con el resto del grupo. Y por supuesto Luka Jovic, que el hombre todavía tiene para 1.5 o 2 meses con esa fractura en el pie derecho.
Sí, Jovic, que lo último que se cuenta en la prensa serbia es que se cayó de una pared en Belgrado.
Sí, eso dicen. La verdad es que hay cierto oscurantismo porque, bueno, el padre vino a decir que, en su momento, quizá por intentar dulcificar un poco la historia, que se había lesionado ya trabajando aquí en su casa de Madrid al regreso. Pero es verdad que desde la prensa serbia llegan informaciones de que no sabemos qué estaba haciendo, subiéndose a una tapia, a una pared de la que se cayó y que le produjo esa fractura del pie. Pero bueno, en cualquier caso, ya digo, yo después, como decía ayer, del incidente de Cañizares con el frasco de Colonia, no recuerdo otra cosa igual.
Y dos frases más de Thibaut Courtois en esa entrevista con Televisión Española que merece la pena destacar. La primera, hablando de la Liga y la justicia o injusticia de que se pare, no de que se pare, el campeonato está detenido, sino de que se dictara campeón, tal y como está la clasificación, en el caso de que esto no se reanudara.
Claro, evidentemente, bueno, lo que ha querido ha sido sobre todo matizar, sí, porque en su momento, la semana pasada, cuando hizo unas declaraciones similares a un periódico belga, todo el mundo se le echó encima porque se tradujo o se interpretó o se sacó de contexto como que Courtois venía a decir que debía de ser el Real Madrid el que fuera proclamado campeón de Liga porque él entendía que era mejor equipo y que estaba mejor que el Barcelona porque en el enfrentamiento particular esta temporada lógicamente, empate en el Camp Nou, victoria en el Bernabéu. Nada más lejos de la realidad, como siempre, se cogió por mal sentido, de mala manera, y él lo único que dijo es que primero no sería justo a proclamar campeón faltando todavía 11 partidos de liga, y luego, y es una valoración personal, lo vamos a escuchar, entiende que a día de hoy están mejor que el Barça.
Yo creo que nosotros estamos en plena lucha con el Barça para el título, y entonces que se proclama, pues para mí no sería justo, porque yo soy uno que piensa que hay que jugar toda la liga y no tres cuartos. En ningún momento he dicho que se tiene que proclamar al Madrid campeón si se anula la liga. Claro. Solo lo que yo digo, y eso es una opinión personal, siento que estamos un momento mejor, aunque habíamos perdido contra el Betis, para ganar esa liga. Y eso es una opinión personal. Yo puedo pensar que nosotros estamos más fuertes que el Barça, aunque estamos 2 puntos por detrás, pero si juega los 11 partidos que quieran, yo tengo confianza en mi equipo que podemos ganar la liga, y eso es lo que pienso.
Y luego, bueno, había que preguntarle evidentemente sobre su compatriota, Eden Hazard. Uh-huh. Lógicamente tiene una vinculación especial, una relación especial con él. Ha estado en contacto durante todo este tiempo de confinamiento, el trabajo en casa. Y ya sabemos además que Eden Hazard, y además él nunca lo ha reconocido, es propenso a coger kilos, sobre todo cuando deja de trabajar de forma habitual. Lo ha reconocido en verano y además él tiene muy claro que las vacaciones son vacaciones, pero este no es tiempo de vacaciones. Se lo ha tomado en serio Eden Hazard. Y ayer explicaba Courtois que efectivamente le ve perfecto y muy fino después de tanto tiempo sin entrenar.
Bueno, hemos estado en contacto de estas semanas, estos meses, y bueno, yo le veo muy fino, le he visto, y bueno, la verdad que obviamente en el verano estaba un poco más, tenía un poco más de peso que ahora, pero ahora ha venido fino, fino, y yo creo que él está con muchas ganas de poder volver a jugar, y bueno, no le he visto entrenando, pero bueno, por lo que he visto, más o menos estaba haciendo los ejercicios normal con el equipo. Y bueno, él tiene ahora la suerte que es todo individual, así que hasta que se pueda entrenar con grupo, que no sé cuándo será, yo creo que podrá recuperarse, pero bueno, siempre con precaución también, porque obviamente es una lesión que le ha dejado bastantes meses fuera.
Hazard y Marco Asensio, que son los dos grandes fichajes de Zidane para esta recta final de la temporada, los dos plenamente recuperados. Gracias, Carlos. Un abrazo.
De nada, hasta mañana, adiós.
Una de las noticias del día, sin duda, es lo que ha pasado en la AFE. Hoy es portada en el diario Marca, grave escándalo en AFE, Aganzo acusado de cohecho, a toda plana. Noticia muy llamativa. ¿Qué ha pasado? Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Todo parte de una carta que Antonio Saiz Checa, que ha sido director de segunda B y tercera en el sindicato y ha trabajado más de una década en AFE, envía ayer a todos los miembros de la Junta Directiva. En esa carta denuncia que David Aganzo ha cometido cohecho, como tú has relatado, uh-huh. y reconoce ser él mismo, Antonio Saiz Checa, parte implicada en el delito, que Aganzo le obligó a conseguir datos económicos del sindicato futbolista Son para demostrar que este tenía el soporte y el apoyo de la Liga. Se trata de un soborno, según asegura Saiz Checa, a un funcionario público. 3.000 euros le pagó AFE, dinero que salió de las cuentas personales de David Aganzo y otros miembros de la Junta Directiva, según dice el denunciante, y él mismo asegura, entregó la documentación en mano a Aganzo en presencia del secretario general de AFE, Diego Rivas. Esta es la respuesta de Juanjo Martínez, así valora la situación, que es el presidente de la parte afectada, Sindicato Son, en un documento sonoro de Radio Televisión Madrid.
Los dos van el 18 de octubre, si no me equivoco, de 2019 a declarar. Dicen que no han visto absolutamente nada de futbolista Son, que no saben nada de los datos confidenciales de futbolista Son y por lo tanto mintieron al juez. Estamos a la espera de que imputen al señor Aganzo y a otros de sus miembros para pues bueno, esclarecer y sobre todo que paguen por ser responsables de, pues bueno, de circular una información y unos datos confidenciales. Es penal y que conllevan las correspondientes responsabilidades.
Este es el presidente del sindicato ON, presidente del sindicato de futbolistas, uno de ellos. ¿Ha dicho algo David Aganzo durante la mañana, Blas?
No, durante la mañana no. Su única manifestación pública fue en la última hora de ayer, a última hora de ayer, de anoche, un tuit en redes sociales califica estas acusaciones de completamente falsas y añade que se va a defender, que va a defender su honor frente a cualquiera que lo ponga en cuestión. El denunciante también del Toro ha dicho que Aganzo le obligó a grabar un vídeo coaccionado apoyando la gestión de los actuales rectores del sindicato de futbolistas y también a mentir en ese juicio celebrado en octubre de 2019, como relataba Juanjo Martínez, que por cierto ha confesado a Onda Madrid y Telemadrid que hay más trabajadores de AFE en la sintonía de Antonio Sáez Checa.
Un asunto que seguramente puede traer consecuencias y que pone en el alero de momento al presidente del sindicato de futbolistas, David Aganzo. No son pocos los que han reclamado incluso ya su dimisión, si esto es cierto, tal y como indica este ex directivo del sindicato de futbolistas. Al margen de este asunto, Blas, van tomando posiciones las ligas europeas. Sabemos, por ejemplo, que en Italia van a comenzar los entrenamientos el 18 de mayo y en Inglaterra hay luz verde ya, la ha dado el gobierno para que a partir del mes de junio pueda reanudarse la Premier, pero hay problemas.
Estamos hablando de un asunto importante porque cada semana se celebran dos o tres videoconferencias con los CEOs de las cinco principales ligas europeas. En esas conferencias está Javier Tebas y, por supuesto, la Premier. Hay problemas porque, a pesar de que Boris Johnson ha dado luz verde para que regrese el deporte profesional a partir del 1 de junio, de hecho, se han ampliado los contratos de los futbolistas de la Premier, casi la mitad de los clubes, la mayoría pequeños, humildes, de la parte media-baja de la tabla, se han negado a jugar en campo neutral. Por lo tanto, la idea de la Premier es reanudar el 12 de junio, como la idea que maneja Tebas, pero hay que votar las condiciones y esto se va a hacer el próximo lunes, dentro de 6 días, próximo lunes votación para saber cuándo se reanuda en un proyecto que ellos han llamado Restart, es decir, volver a empezar.
Rebelión de los clubes modestos de la Premier que le plantan cara a los más grandes. Y en Alemania tenemos a todos los equipos de primera y segunda división concentrados en hoteles.
Desde el pasado sábado, con unas normas muy estrictas, son 36 clubes entre primera y segunda división obligados a 7 días de cuarentena y solamente pueden abandonar ese cuartel general completamente recluidos para entrenarse en las condiciones que indica el protocolo sanitario del país teutón. Sí podemos confirmar que la final de Copa va a ser el 4 de julio, ya tiene fecha, todavía hay que jugar las semifinales en junio, y que el sábado, según lo previsto, se reanuda la Bundesliga, primera competición grande que va a volver a comenzar, y además con un gran derbi de la cuenca del Ruhr entre el Borussia Dortmund y el Schalke 04.
Así que van desperezándose todas las ligas europeas, aunque de momento la única que ha recomenzado de verdad es la de las Islas Feroe, territorio libre de coronavirus. Ahora estaremos también, si las comunicaciones no lo permiten, en Corea del Sur, donde ha recomenzado también la liga. ¿Alguna cosa más, Blas?
Pues nada, que me quedo por aquí escuchándonos hasta las 2 y que a las 2 y un minuto, siempre con los informativos de fondo, por supuesto con Felipe Serrano, voy a buscar el link para ver un partido de la Liga de las Islas Feroe. Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, Blas. Poco a poco van reanudándose algunas ligas, por ejemplo en Europa, lo decía hace un momento, acaba de reiniciarse la Liga de las Islas Feroe, una liga menor, sí, pero que ya está libre de coronavirus, y en Asia, este fin de semana ha dado comienzo la Liga de Corea del Sur, una liga donde, aunque no lo parezca, también hay españoles. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. En Corea del Sur, sí, que ha sido un paradigma de la lucha eficaz contra la pandemia. No ha habido confinamiento allí, pero Corea tenía dos armas poderosas, la experiencia en otras enfermedades infecciosas y el civismo y el sentido común inherente a su cultura. Y llamar ahora a Corea es como viajar en el tiempo, porque allí el país ya está instalado en el futuro, que es esa nueva normalidad de la que todos hablamos. Y en Daegu vive Luisma Hernández, analista del equipo de la ciudad, que este fin de semana volvió a la competición con un empate a cero en la cancha vacía del Incheon.
En un momento le preguntamos, Rodri, pero es curioso lo de este país asiático que tiene una de las menores tasas de contagio no habiendo confinado a la población, ¿eh?
Sí, allí dan una justificación que puede valer y es que tienen una cierta experiencia, ¿no?, en este tipo de enfermedades infecciosas. Allí en 2015 hubo un brote de MERS, que es un primo hermano del coronavirus. También han tenido episodios de SARS y, por lo tanto, eso de las mascarillas, también por motivos de protegerse de la contaminación, incluso de virus menores, hay una cierta costumbre de poder ponérsela, y es casi allí como ponerse los zapatos, ¿no?, en determinados momentos del año. Y eso seguramente, unido a la concienciación de su población ha hecho que hayan sabido salir del paso mucho mejor que nosotros.
1:43 aquí en Madrid, nos vamos a Daegu, a Corea del Sur. Allí está un canario, Luisma Hernández, que es uno de los analistas del Daegu. Luisma, buenas tardes aquí, allí buenas noches, ¿no?
Hola, buenas tardes, buenas noches, sí.
Tenéis allí 7 horas más por lo menos, ¿no?
7 horas con respecto a Península y 8 con respecto al Paraíso.
Exactamente, al si Paraíso tinerfeño, también territorio casi casi libre de coronavirus. No todavía del todo, pero casi casi libre de coronavirus. Aquí se supone que estamos a un mes más o menos de reiniciar la liga. ¿Cómo lo han hecho allí? ¿Cómo se ha llegado a reanudar el campeonato tras 4 meses de parón?
Bueno, realmente la liga estaba planificada para empezar la última semana de febrero, la primera de marzo. Uh-huh. Y el brote surge aquí a mediados de febrero de manera bastante intensa y se decide aplazar. Y durante estos 2 meses lo que hemos estado haciendo es una vida con mucho distanciamiento social, concentrados en la casa club, haciendo de la casa club por nuestra casa. Las 2 primeras semanas estuvimos todos en cuarentena sin salir a ningún lado y a partir de ahí distanciamiento social. Por lo tanto, la gestión de la pandemia ha sido bastante cívica y bastante ordenada y eso ha permitido que los números hayan sido relativamente bajos con respecto a otros países y que se haya podido retomar la competición el pasado fin de semana, ya que bueno, llevamos como casi un mes con menos de 10 contagiados al día, con unas recuperaciones muy altas y con el virus bastante localizado. Entonces se ha decidido jugar a puerta cerrada y ver cómo va caminando un poquito la competición.
Ha vuelto el fútbol este fin de semana con el menor contacto posible, sin abrazos en las celebraciones, sin público en las gradas. Esto es otro fútbol, claro, Luisma, ¿no?
Por supuesto, esto es otra realidad, esto es una nueva situación, es un reto diferente y ahora pues yo creo que la principal función que tenemos que cumplir ahora es que se pueda competir, que los deportistas puedan competir y a partir de ahí pues si la salud sigue mejorando pues poco a poco creo que se podrían ir habilitando posibilidades de aforos limitados con distancia dentro de los recintos. Aquí la verdad que cuando a la gente le dices un poco cuáles son las normas a seguir, las siguen. Entonces, desde que ha sido el brote, sales a caminar, te vas a tomar un café, pues siempre te lavas las manos, usas mascarilla, mantienes distancia con los demás. Por lo tanto, yo creo que es una población bastante cívica y bastante disciplinada y eso permite que seamos optimistas de cara al futuro.
Luisma, aquí la Liga se plantea algún efecto sonoro para que no haya eco en los estadios. ¿Cómo habéis resuelto ese tema allí en Corea?
Bueno, de momento la federación ha permitido que los equipos puedan utilizar la megafonía del estadio para crear un poco de sonido ambiente. También es un reto para la parte de marketing y de la parte un poco de que soporta al equipo en ese sentido, pues crear... Yo he estado en 2 estadios este fin de semana, hemos jugado de visitantes en Incheon y se utilizaba un cierto ruido, ¿no? Con gente animando, con sus cánticos y la verdad que hubo momentos que estabas tan concentrado en el partido que te olvidabas de que no había gente. O sea que por un lado se consiguió pues crear un poquito de atmósfera, los futbolistas también nos comentaban que bueno, a pesar de no ver a la gente, para nosotros que éramos visitantes, pues era a lo mejor menos importante. Vamos a ver ahora el próximo fin de semana en casa. Ya estuvimos, yo viajé con parte del departamento de marketing y me estaban diciendo que están trabajando en buscar de qué manera conectar al fan y de qué manera pues hacer que los espectadores de alguna manera estén un poquito más cerca del equipo en los partidos de casa. Vamos a ver, igual nos sorprenden con alguna nueva estrategia.
Ajá, y tenemos entendido que ha habido una cierta amenaza de rebrote después de haberse detectado contagios en clubes nocturnos de Seúl. Los jugadores ahora tendrán prohibidísimo irse a tomar una copa después de los partidos, ¿no?
Pues sí, la verdad que ha sido una noticia que nos ha sorprendido a todos. El gobierno recomendó que no se abrieran los clubes nocturnos, Sin embargo, simplemente, igual que desde el minuto uno, el gobierno lo único que ha hecho es recomendar. Nunca ha habido un confinamiento, nunca ha habido nada obligatorio, sino simplemente se recomendó que, bueno, que los clubes no abrieran todavía, aunque ya era la fecha de que poder abrir. Entonces, se ve que la gente estaba pues un poco con ganas de salir y, bueno, la gente lo que comenta es que, bueno, si te notas que tienes síntomas, pues te quedas en casa y los demás pueden disfrutar. La verdad que en ese sentido han sido siempre eso, cada vez que tenemos algún jugador con un resfrío, con un poquito de fiebre, pues lo aislamos un día o dos para estar tranquilos los demás. Y en este caso, pues el poco civismo de alguien que salió sabiendo que tenía fiebre y que tenía los síntomas ha hecho que los demás no puedan disfrutar. Y yo creo que es una muestra más. Si estamos bien y podemos salir, hombre, la noche siempre es un poquito más peligrosa porque en algunos casos va acompañada del consumo de drogas o de alcohol y amor, se puede perder un poquito el civismo. Pero aquí las cafeterías, los restaurantes, el shopping ha funcionado desde hace más de un mes y no ha habido ningún problema.
Oye, aquí, bueno, se están haciendo test, Luisma, se están haciendo test ahora indiscriminadamente prácticamente a todos los futbolistas. Ahí se hicieron generalizadamente hace un par de semanas, pero ahora ya solo se les hacen si hay síntomas. Si no, no, ¿no?
Exacto. Es igual que la población. O sea, aquí cuando se localizó el virus con la reunión que hubo en la famosa iglesia, pues se controló a toda la gente que estuvo en esa reunión, se le siguió, se le un poco entrevistó para ver con qué zonas habían visitado, con qué personas habían contactado, y se controló muy rápido el brote inicial. En cuanto al fútbol, lo que han hecho es 2 semanas antes de la competición, o sea, para cumplir el periodo de cuarentena, se nos hizo un test a todos, a los staff, conductores, cocinera, futbolista, a todo el mundo se le hizo un test de mucosa, y a partir de ahí pues ya solo es en el caso de síntomas. Se supone que cada equipo va controlando a su futbolista. A nosotros nos toman la fiebre 3 veces al día, todos los días el departamento médico pues te chequea un poco cómo estás, cómo no estás, y bueno, cuando llegas a los estadios, ahora con la nueva normativa, tienes que dar tu identificación, tus datos, te toman la fiebre, te dan unos guantes, mascarilla tienes que llevarla puesta, estamos un poco distanciados unos de otros. En un partido nos tocó un palco, en el otro partido pues nos tocó estar en unas mesas por medio libres unos de otros, y lo que se está haciendo es eso, pues controlando mucho para que en caso de que haya cualquier cosa se sepa quién está infectado de alguna manera y con qué personas ha podido contactar. O sea que el gobierno en ese sentido, creo que estaban comentando antes en antena que en el 2015 con el MERS pues ya tuvieron una experiencia bastante intensa, y aparte que es un pueblo que viene de muchas guerras y está muy cerca de países que siempre han tenido algunos problemas, y la verdad que son muy unidos y muy disciplinados para preservar su país y su salud.
Dos curiosidades rapidísimas en torno a eso, Luisma. ¿Te imaginas a la policía de Daegu poniendo 400 multas en un fin de semana como en Madrid por hacer fiestas en casas o por hacer botellón en la calle?
Pues no me lo imagino. Lamentablemente no me lo imagino. Por comparación, la verdad que yo que estoy todos los días, aparte que hablo con algunos compañeros que están ahí en el fútbol profesional y con los amigos y con la familia, la verdad que no estamos dando un buen ejemplo de civismo y de solidaridad, más allá de que a veces los gobiernos y las instituciones no nos den la información en tiempo y forma, pero yo creo que el civismo es más individual y quizás deberíamos hacer un poco de autocrítica, ¿no?
Es Luisma Hernández, un entrenador español, analista en el Daegu, allí en Corea del Sur, en la liga coreana, y que están ya jugando, ¿eh? Han conseguido pasar el parón y han reanudado el campeonato de liga este pasado fin de semana. Luisma, un abrazo, muchísimas gracias.
Mucha fuerza y mucho ánimo, y seguro que todo llega y todo pasa.
Gracias, Rodrigo.
Un abrazo.
Siguen trabajando el Leganés y el Getafe, los otros dos equipos madrileños de primera división. En el caso del Getafe, esta mañana ha dejado una frase muy interesante Jorge Molina, que además es uno de los veteranos y ha curtido mil batallas en el equipo azulón. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, ha tomado la palabra el capitán azulón y la verdad es que siempre conviene escucharle. Este es un minuto del extracto que nos han hecho llegar desde el club. Muchas ganas de volver. No es lo mismo en casa, desde luego, que entrenar en el césped, aunque sea en solitario. Y hace una lectura de qué ha sacado de positivo en todo este tiempo de confinamiento. Mensaje también de prudencia para todos.
Tenía muchísimas ganas de volver a pisar el césped, a correr en el campo y bien, las sensaciones muy buenas. Por mucho que hayamos trabajado en casa y se haya hecho el trabajo bien, al final no es lo mismo correr en la cinta o hacer trabajo de fuerza que después lo que es el trabajo de campo, ¿no? Al final yo creo que te ayuda a valorar un poquito lo que es el día a día, ¿no? Que a veces pues estás durante la temporada y nos quejamos mucho, que si esto, que si lo otro, y esto yo creo que ayuda mucho a valorar más lo que tienes, ¿no? A valorar los afortunados que tenemos, que somos por hacer lo que más nos gusta, por trabajar en eso, en el fútbol, que es lo que más nos gusta, lo que nos apasiona, y yo creo que te ayuda mucho a valorar todo eso que tenemos. Ahora mismo el único mensaje es que intentamos seguir siendo todos responsables, porque según dicen aún hay mucho riesgo, entonces vamos a ser todos precavidos, actuar con responsabilidad en esta desescalada para que todo siga yendo por estos cauces y volvamos a la normalidad. Y después mucho ánimo también, mucho ánimo, que seguro que pronto vamos a estar jugando y a disfrutando todos juntos.
Dejamos el fútbol, vamos con Fórmula 1. Es una realidad. Vettel deja Ferrari, no aceptó una renovación por un año y eso hace que la escudería italiana busque un sustituto. ¿Podría ser Carlos Sainz? Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
Porque son muchos los medios que hablan sin tapujos de que hay conversaciones desde hace tiempo entre Ferrari y Sainz, y ahora con la marcha de Vettel, blanco y en botella.
Absolutamente. Sí, ya hace una semana, cuando se veía que se estaba torciendo la renovación de Sebastián Vettel, la primera opción empezó a tomar forma, y es la del madrileño Carlos Sainz, al que sitúan hoy en todos los medios digitales italianos como la primera opción para paternizar a Maranello, sustituyendo al piloto de GPG.
Finalmente, Vettel deja Ferrari, primero porque creo que le bajaban brutalmente el sueldo, y segundo porque no le daban ningún privilegio sobre Leclerc, ¿no?
Absolutamente. Había dos cuestiones claves. Ferrari lo que le ofrecía eran 30 millones menos de salario, que es el que cobra Leclerc, y luego una opción que era insalvable. Vettel quería 2 o 3 años y Ferrari solo le ofrecía 1. Esta era la principal cuestión que ha detonado con la ruptura y con que Vettel dispute esta temporada, y será la última, que serán 6 al acabar, las que haya estado en la escudería de Maranello.
¿Presumes que Sainz va a poder correr este año en Ferrari?
Este año no, tendrá que hacer la temporada 2020 sí, y aterrizar en 2021, pero indiscutiblemente el candidato es Carlos Sainz. Ojo, porque en las próximas horas podría ser oficial, y la cascada y el efecto dominó que tendrá las consecuencias de estos cambios afectaría al resto de equipos en la parrilla.
¿Incluido Fernando Alonso?
Pues Fernando Alonso es uno de los dos pilotos que se habla que no están en la parrilla ahora mismo, tanto él como Hülkenberg, pero sobre todo nos interesa el caso de Fernando Alonso. Y es que si Vettel se retira, porque una opción para Vettel es ir a McLaren, no descartemos que Fernando podría retomar de nuevo estar en la Fórmula 1 bien en McLaren, o quién sabe, si en el futuro Hamilton da el cambio y el salto de nuevo a Ferrari, que sería una opción interesantísima para Fernando sin duda, pero pinta más que las opciones que se le abren serían McLaren y Mercedes en el futuro.
Está claro que la gran temporada que hizo el año pasado Carlos le hace estar en la pole position, valga la redundancia, de las mejores escuderías, ¿eh?
Indiscutiblemente, su progresión, 2014 ganó el campeonato de Fórmula Renault Series y desde entonces no ha hecho nada más que progresar, han tomado nota en Italia y es el principal candidato a estar junto a Leclerc en el asiento vestido de rojo.
Seguiremos con mucha atención esta noticia. ¿Correrá Carlos Sainz en Ferrari? Pues seguramente en los próximos días lo vamos a saber. Juanma, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Nos marchamos, os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano, más deportes con Laura Cabrera en este informativo, luego en el informativo de las 8 con José María Bonilla. El partido de la 1 vuelve mañana a la 1:03. Buen día para todos, hasta mañana.